¿Qué importancia tiene el aspecto grupal, no? Estaba pensando en lo que decías anteriormente, porque hay que convivir una cantidad de días, no es como la eliminatoria que por ahí uno está una semana y después se va. En este caso van a tener que convivir como un mes todos juntos, o capaz que todavía más. ¿Tiene mucha importancia el hecho de tener un grupo fuerte en ese aspecto?
Es fundamental, es fundamental. No, por ejemplo, que bueno, los grupos no estamos bien y ganan igual, pero bueno, uno interpreta que si el grupo está bien, como que esa química positiva, esa buena vibra, después se traslada a la cancha y eso ayuda. Nuestro equipo, salvo el caso de Diego Forlán, que es el clase A que tenemos, el jugador diferente, el crack nuestro, después el resto del equipo somos todo equipo de obrero, ¿no? Que necesitamos uno del otro. Y eso lleva a que, bueno, cada uno entienda, y lo mismo cuando no sos suplente, de que todo lo que hace es puro y exclusivamente para los 11 titulares, por ejemplo, en los entrenamientos. No estar pensando, la quiero romper en el entrenamiento para poder ser titular, porque los titulares ya están. Vos tenés que entrenar en el entrenamiento para ayudar al equipo titular, porque después el equipo titular te va a ayudar a vos en el momento del partido, o si te toca entrar, para tener una buena idea en lo futbolístico, en lo táctico. Entonces me parece que este grupo lo tiene, ha sido un logro, me parece que un logro ya fundamental que este grupo ha conseguido es el hacer lo imposible para ponerte la camiseta celeste. Independientemente de los 26 jugadores que están ahora, estoy hablando en el contexto general de lo que fue la eliminatoria, los grupos que participaron en cada partido de eliminatoria y hacían lo imposible porque de esta selección. En este momento que venía la etapa final, el tramo final de la selección para dar la lista, jugadores dejando el lado económico de lado, no importando nada, cambiaban de club para poder tener participación porque querían sí o sí estar en la selección. Y ese tipo de cosas es un logro que se consiguió en base a una mentalidad que el maestro transmitió y que nosotros la asumimos rápidamente y nos sentimos muy identificados. Entonces, eso creo que para una selección es fundamental. Después, bueno, en el día a día iremos puliendo detalles para que la convivencia sea perfecta, porque 23 muchachos todos los días viéndose la cara,
claro,
aparte algunos que no son lindos, aparte son feos verle la cara todos los días, claro. Es como que medio pesado, pero bueno, buscaremos opciones de entretenimiento para que ellos son de la experiencia de vida que uno tuvo del Mundial 2002, que creo ese tipo de detalle nos faltó. Buscaremos opciones para que el grupo esté didáctico, haya tiempo para la conversación, para analizar rivales, para disfrutar del Mundial. Eso también es parte de disfrutar, no solo la hora del partido o lo previo cuando vas para el estadio. Digo, el día a día también tratar de aprovechar para disfrutarlo, porque son recuerdos únicos y que solo esos 23 jugadores que van a ir van a tener la bendición de Dios de disfrutar ese momento espectacular.
Te iba a comentar, ¿no? Porque viene un momento duro, que va a ser antes del Mundial, que va a ser el último corte, y ya hubo un momento duro de jugadores que por ahí no pudieron estar ni siquiera en la lista de 26, como por ejemplo el Cebolla Rodríguez. ¿Cómo viviste todo eso como referente de grupo? ¿Y cómo vas a vivir los cortes finales?
Y se vive con cierta tristeza y angustia de saber de que, bueno, se corta por lo menos por esta etapa de 6 meses, siete, ocho meses, se corta el poder de estar conviviendo en una concentración con algunos compañeros que uno tiene gran aprecio, que han sido importantes en el proceso, que han colaborado y han sumado muchísimo, pero es lo que tiene esto, ¿no? Tienen que ir 23 y, bueno, cada uno con sus argumentos tratará de buscarse un espacio, pero sí es feo. Uno está pensando ya para el día de mañana cuando sea técnico. Y creo que, bueno, el día que se me presenten ese tipo de situaciones, lo sufriré más todavía, ¿no? Porque, bueno, uno también tiene corazón y el entrenador no tiene que pensar con el corazón, sino con la razón. Y ahí es donde empieza la disyuntiva, y bueno, donde hay que tener el pulso firme para poder poner en la balanza los pros y los contras, analizar todo tipo de detalles que hoy uno no los ve porque está pensando del lado del futbolista, y bueno. De la situación complicada que tiene que vivir el entrenador, lo mismo que, bueno, lo que tiene el fútbol, de que también a la hora de hacer una lista no todos compartan ese tipo de decisiones. Uno lo único que tiene como compañero a todos los muchachos que hoy lamentablemente no pueden continuar en este proceso, en lo personal agradecimiento por la adhesión que tuvieron con la selección, por el cariño que nos tocó vivir, por los momentos lindos y difíciles que pasamos dentro de, dentro de la eliminatoria y que muchos, por no decir la mayoría, se puede llamar de tranquilidad o de un consuelo bien entendido, tienen posibilidad para la próxima eliminatoria, para el próximo mundial, de poder seguir pensando en ese sueño. Entonces creo que tienen que apuntar a eso y prepararse. Se puede ver lejos, pero cuando querés acordar, se te presenta nuevamente la posibilidad del mundial y bueno, poderse darse el gusto de ser un jugador mundialista.
Thiago, tres finales para dejarte tranquilo, ahí porque sé que estás con la familia ahí en Minas. ¿Pensás en algún momento en tomar esas decisiones como se destila en Europa, de decir, bueno, dejo mi carrera internacional, dejo de jugar en la selección y me enfoco en la actividad en clubes los últimos 2 o 3 años? ¿O no? ¿No pensás en eso?
No, la selección va a estar al lado mío. Yo por lo menos no me considero un fenómeno, como los fenómenos, como Platini, como Zidane, para decir, doy un paso al costado en la selección, más allá que tengo más de 60 partidos en la selección. Es lo que me moviliza para el día a día en el equipo que estoy, poder rendir. Uno quiere hacer lo mejor en el equipo por el equipo que te está dando la posibilidad, pero siempre lo que moviliza es estar a nivel competitivo, estar vigente por la selección. Yo no miro la cédula o interpreto que la cédula tenga que contar para la selección. Tiene que contar el nivel futbolístico que esté, qué le puedes aportar, todo lo que puedes conseguir, la ideología que pueda tener el entrenador de turno para contar contigo o no dentro de la selección. Pero yo mientras tenga... Yo soy lo que sí sé, que soy... Creo que soy lo más realista posible y voy a saber también al momento que diga, no, mi nivel futbolístico ya no está para la selección, pero mientras el club y la sensación me lo dé, siempre voy a querer poder estar en la selección, porque bueno, son cosas que te cuestan mucho y que del momento que llega no hay por qué decirle no, sino seguir con las puertas abiertas hasta que bueno, llegue el momento de que o el entrenador interprete que no, o que uno mismo se dé cuenta y analice que, bueno, no me convoca porque mi nivel hoy en día no es para ser jugador de selección.
Claro. En relación al Mundial, ¿crees que las temporadas duras en Europa y también en Sudamérica pueden influir en el rendimiento? ¿Cómo crees que puede influir eso en el rendimiento de los jugadores en el Mundial?
Sí, depende de cada físico, ¿no? Eso, por eso están los estudios individualizados que hoy en día hacen. Para hacerte todo ese estudio de la sangre también, para ver qué tipo de cansancio acarrea cada jugador. El profe está haciendo un trabajo a largo plazo y de muy buen análisis de cuántos partidos ha jugado cada futbolista, los minutos, la importancia de los torneos también, por la parte psicológica, lo que implica también un desgaste mayor. Me parece que eso va a ser fundamental para que cada uno pueda nivelar y pueda llegar con las energías justas y la fuerza necesaria a una competición tan importante, que es el desgaste físico es grande, pero el psicológico es mayor todavía, porque los partidos los jugás siempre mucho tiempo antes del día real. Porque sabes que es el único momento, la única opción, es el sueño que todos tenemos, que lo escuchás en la calle, que ves los cuadros de los que fueron campeones del mundo, que ves las historias de los mundiales que empiezan a pasar, y bueno, uno se empieza también a identificar con ese mundo mundialista, y también, más allá que vivimos en una realidad y sabemos que no somos candidatos por el mundial, tenemos sueños y en base a una ideología y a una humildad y a un sacrificio, queremos reafirmar nuestras esperanzas y nuestros sueños.
Y ya que hablás de candidatos, y esta es la última, ¿crees que España y Brasil son los grandes candidatos para llevarse el mundial, como dice la mayoría de la gente?
Sí, hoy sí. Después, capaz que empieza el campeonato, empieza el mundial y aparece una selección sólida, fuerte, y se puede catalogar de candidato también. Pero hoy, por el fútbol que han demostrado, por la evolución que han tenido, porque tanto España no tiene una evolución de credibilidad, de que se puede, que antes España siempre llegaba como una potencia, pero se desinflaba. Bueno, hoy ya se han consolidado en ese sentido. Entonces, con los jugadores que tienen super ganadores, me parece que van a ser una selección muy 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 difícil, porque juegan el fútbol muy bien y quieren mucho en tener el balón. Entonces, cuando tenés mucho tiempo el balón y sos pulsante, tenés muchas posibilidades de ganar. Y Brasil, porque arrancó mal y se consolidó, se hizo una selección firme, fuerte, creyeron mucho en el proyecto de Dunga y terminaron ganando todo, ¿no? Ganaron la Copa América, ganaron las confederaciones, ganaron la eliminatoria. Entonces también hay que ponerla como candidata, seguro.
Claro. Bueno, loco, te agradezco mucho la nota. Me dijeron que te van a hacer una fiesta en Minas ahora, ¿puede ser?
No, fiesta no, es un homenaje.
Un homenaje de
la peña, de la peña de Nacional acá en Mina, que es la peña Locura Minuana 13. Y bueno, me hace tipo un homenaje que lo van a hacer en un gimnasio de acá de la ciudad. La verdad que bueno, muy agradecido y agradecido también porque uno siempre predicó de que, no es porque me esté pasando a mí, pero bueno, en su momento uno predicaba tanto Nacional como la tradición de hacer los homenajes en vida. Normalmente se estilaba hace tiempo de hacerlo ya cuando la persona había muerto y sí, lo disfruta la familia, lo disfruta el hincha, pero la persona que se está haciendo no tiene la posibilidad físicamente de estar con nosotros para poderlo disfrutar. Entonces, bueno, agradecido también de que este tipo de homenajes me los hagan en vida y que uno también lo pueda compartir y disfrutar junto con la familia y la gente.
Muy bien, bueno, que lo disfrutes entonces. Te mando un abrazo grande y suerte para todo lo que se viene.
Éxito.
Bueno, éxito.
Más que suerte, éxito, y Dios quiera, vamos a hacer una excelente preparación y los 23 muchachos que vayan al Mundial, quédense tranquilos que van a estar muy bien representados el país con esos 23 jugadores que la ilusión y el sueño los tienen, al igual que toda nuestra gente.
Un poquito de suerte también viene bien a veces, ¿o no?
Yo ustedes saben bien que no creo en la suerte. Para mí la suerte es la excusa mediocre para poder simplificar algo y no asumir una responsabilidad ante un error, pero sí creo en el éxito, creo en la dedicación, en la humildad, en el sacrificio, en el día a día entrenar para mejorar, en el aspecto humano, en el grupal, esos aspectos creo que están al alcance nuestro. La suerte, hasta el día de hoy no se me presentó nadie en la puerta tocándome diciendo soy Juan Suerte, hoy soy el Dios Suerte, no veo ningún santuario con algún Dios Suerte, entonces hasta que no me demuestren lo contrario voy a seguir creciendo en lo que nosotros sí podemos modificar.
Éxito entonces y te mando un abrazo grande, ¿eh?
Bueno, salud para todos.
Chao, que pases bien.